Por favor, hermanos, ábralo en Primera de Juan. Vamos a ver varios pasajes, pero hoy vamos a centrarnos en este Primera de Juan 5:13. ¿Quieres darle, Jesús? Por favor. Primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En el curso de evangelismo, este es uno de los textos que usamos para decirle a las personas que toda la Biblia fue escrita bajo un propósito, y ese propósito es que toda persona sepa que tiene o que puede tener vida eterna si cree en Cristo como Señor y Salvador. Así que uno de los grandes predicadores del siglo pasado decía que todo mensaje debe de terminar en la cruz. Todo mensaje debe de terminar en la cruz. Y hoy he traído una cruz que hemos usado aquí para algunas obras, pero eso es para poner nuestro enfoque precisamente en la cruz. Hay un propósito por el cual esta cruz hoy fue traída aquí. Y hace más de 2000 años, esta misma forma de cruz, como dice en Filipenses capítulo 2, dice, nos recuerda precisamente que tiene un propósito. Un propósito de lo cual usted y yo hemos sido beneficiados. Un propósito de lo cual usted y yo ahora podemos decir con toda tranquilidad que gracias a ese objeto, a ese instrumento de tortura y de castigo, usted y yo, ¿qué tenemos, hermanos? Vida eterna. Y esa es una gran bendición de la cual usted y yo gozamos hoy día. Pero hay personas aún, hermanos, que aún no tienen esa bendición, que aún siguen sin rumbo fijo, que siguen todavía en su propio camino, andando bajo su propio criterio, bajo su propia dirección, pero con un final también de vida eterna, pero sin Cristo, en el infierno, llevados ahí para el castigo de sus pecados. Y eso es terrible, hermanos. Pero eso es importante considerar pasajes en la Escritura que nos recuerdan, hermanos, de la importancia de la cruz y de la importancia de predicar sobre la cruz. Ahora, ¿cuántos tuvieron la oportunidad en esta semana, a través de algún ministerio personal, de predicar de la cruz? ¿Podrían levantar su mano? ¿Cuántos tuvieron esa oportunidad? Gracias a Dios, hermanos. ¿Y los demás? ¿No tuvieron esa oportunidad o no buscamos la oportunidad? El día viernes llevé la camioneta del pastor al taller y saliendo para ya regresar a la iglesia, en la combi, llegó una niña como de unos 9, 10 años, por la parte de atrás, y me dice: Señor, ¿me permite hablarle? Yo volteé y vi a la pequeña niña y me dice: ¿me podría regalar 5 minutos de su tiempo? ¿Sería usted tan amable de regalarme 5 minutos de su tiempo? A mí me llamó la atención la gentileza, me llamó la atención la manera tan educada que se dirigió a mí, pero cuando vi ese folleto en su mano, yo traje a mi mente la idea de un folleto evangelístico. Desafortunadamente no era un folleto que hablaba de la Biblia, tenía otro mensaje. Y la niña me dijo: ¿sabe? Y la niña, obviamente, le dije: sí, hija, adelante, ¿qué me quieres decir? Y veo el folleto y dije: ah, ya sé qué me va a decir. Pero la escuché, no tanto por el mensaje, sino por la amabilidad que ella y las palabras que usaba para dirigirse hacia mí. Y ella me dijo: sabe, usted y yo necesitamos conocer de Jehová Dios. ¿Y usted ya le conoce? Y me dijo: sabe, yo ya le conozco. Y yo la quedé viendo y le dije: ¿y cuál es el propósito de conocer a Jehová Dios? Ella me dijo: Es tan importante conocer a Jehová Dios porque su palabra nos enseña y nos exhorta. Imagínense una niña de 10 años diciéndome, nos exhorta a conocer de Jehová Dios. Y yo le dije, es cierto, es importante conocer al creador de este mundo, de este universo, a tu creador y a mi creador, pero ¿qué más tienes que decirme de Jehová Dios? Y él me dijo, ¿sabes, Señor? Es tan importante saber qué es lo que quiere que usted y yo hagamos en este mundo. Y le dije, ¿y qué quiere Jehová Dios que yo haga en este mundo? Y dijo algo, me dijo, quiere que estemos bien con Él y con todas las personas, que seamos personas de bien, que seamos personas que nos portamos y que damos buen ejemplo y que seguimos sus mandamientos al pie de la letra y que podemos hacer las cosas que le agradan y que Él pueda sentirse tan contento de que usted y yo no solamente le conocemos, sino que cumplimos y hacemos su palabra. Créame, yo no estaba escuchando sus palabras, a mí me estaba llamando más la atención el corazón de la niña. Un corazón convencido y convertido por esta secta, ni siquiera una religión, una secta. Y sus palabras eran tan convincentes, tan emotivas, que si no estuviera yo convertido, a lo mejor me convierten, hermano. De veras, porque fue la gentileza y la amabilidad y el corazón de esa pequeña para dirigirse a mí. Y me puse a pensar, ¿cómo pasó ese tiempo? ¿Cómo sus padres guiaron a esa pequeña hacia ese lugar a tal grado donde ella sola podía enfrentar a un hombre mayor y hablarle de Jehová Dios sin ninguna pena, sin ningún prejuicio, sin ninguna limitación? Estaba yo asombrado de ver a esa pequeña dirigiéndose tan respetuosamente y hablando de Jehová Dios, y tan convencida de lo que decía. Y me puse a pensar, ¿cuánto de nosotros necesitamos esa voluntad, ese ánimo, ese corazón para hablarle a las personas? Le decía al hermano Orlando ese día, hermano, me dan ganas de convertirme a ese grupo para ser entrenado y saber cuál es su estrategia, cómo convence a la persona, ese grupo, cómo convencen a las personas para que puedan hablarle a alguien de Jehová Dios. ¿Y cuántos de nosotros tenemos miedo a hablarle de Cristo a alguna persona? De un mensaje verdadero, de un mensaje que hable de la vida eterna, de un mensaje que habla de una cruz donde fue puesto nuestro Salvador, donde derramó su sangre, donde enterraron una lanza, pusieron una corona, hicieron montones de atrocidades solamente para que Él mirara al cielo y dijera, Tetelestai, Padre, la deuda está pagada. Y nosotros pudiéramos mirar la cruz, mirar una cruz ahí y mirar a Cristo ahí sufriendo en agonía, entregándose a sí mismo. Y nosotros no podemos hacer eso en nuestro corazón, en nuestra vida. No estamos convencidos todavía de ese mensaje poderoso que puede transformar una vida, sacarla del alcohol para traerla a los pies de Cristo para adorarle. No podemos nosotros tener un momento para decirle a una persona, Cristo te ama, entrega tu vida, pide perdón para que tú puedas venir de muerte a vida eterna. Y todavía pensamos, no tengo tiempo. Cuando el autor de la vida, el autor de la fe, dejó todo el esplendor de su gloria, de su propio poder, de su naturaleza, para hacerse siervo. Olvídese de la condición de hombre para hacerse un siervo. Y estando en esa condición, dice, se humilló más todavía, más y más, para que usted y yo pudiéramos tener la tranquilidad de que cuando muriéramos podríamos ir a la vida eterna con Cristo, estar ahí con Él. Hoy día, hermanos, escuchamos mensajes de predicadores. Hoy día teólogos como Calvino, Agustín, Strong, Lutero, hombres como Spurgeon, Wesley, Moody, Guillermo Caire, misioneros grandes que movieron al mundo con la predicación. Hoy día hay filosofías todavía de una sana doctrina que se corrompe, se pervierte haciendo hipercalvinismos, hipermudistas, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y olvidando el propósito central de seguir predicando el Evangelio y seguir cayendo en ese punto de la vida, olvidando precisamente que la predicación de la cruz es más importante. Y esa fue la razón de la grandeza de esos grandes predicadores. Esa fue la grandeza de nuestro Salvador, la misma cruz, hermanos. Y podemos ver en el Nuevo Testamento pasajes, toda la Biblia habla de la crucifixión. Podemos ver en el Nuevo Testamento, si gusta solamente rápido anotarlo, no los vamos a leer por el tiempo, pero la crucifixión de Cristo es mencionada en todo el Nuevo Testamento, a excepción de Filemón y segunda y tercera de Juan. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan de la crucifixión, hablan de esa cruz. Mateo escribe el capítulo, dos capítulos, un promedio de 141 versículos de la crucifixión. Marcos relata 116 versículos de la crucifixión. Lucas, por medio del Espíritu Santo como médico y con amor al médico divino, relata dos capítulos de la crucifixión. Juan usa más de la mitad del evangelio, de su evangelio que lleva su nombre, relatando la historia de la crucifixión. Pedro habla de Jesús crucificado. Pablo, el rabí de rabíes, fariseo de fariseos, habla en aquel lugar, en Atenas, el centro cultural del mundo, de una época donde la muerte, habla de la muerte y resurrección de Cristo. Lo menciona en Hechos, en diferentes pasajes, en Gálatas, lo habla haciendo referencias, y toda la Biblia, y Pedro cierra en ese pasaje, en 1 Pedro 2:24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fue puesto en la cruz. Toda la Biblia habla exactamente de la crucifixión y de la resurrección. Habla de esa cruz, de la cual hemos puesto ahí solamente para que pueda verla. Hace 2000 años esa cruz fue manchada de sangre. Hace 2000 años esa cruz fue hecha por un hombre, igual por un carpintero. Imagínense, el hombre que fue crucificado era carpintero también, y él mismo, en algo que él había hecho posiblemente usando madera para hacer muebles u otras cosas, él estaba siendo puesto en una de las cosas que él usaba para trabajar. Hombres escribieron para recordar sobre la crucifixión, con pasión, con amor, con denuedo, así como esa niña que tanto me sorprendió. Estos hombres escribieron palabras para que usted y yo pudiéramos recordarlas, hermanos, pudiéramos traerla a nuestra mente, pudiéramos tenerla en nuestro corazón, pero no solamente ahí quedarnos, sino también compartirlos a otras personas. Ahora la pregunta, dos preguntas en esta mañana, y piense bien la respuesta. ¿Puedes tú sentir lo mismo de estos hombres? ¿Puedes tú tener esa misma pasión por predicar de la cruz? ¿La tiene, hermano? ¿Puede usted decir: yo hablo de esa cruz donde fue puesto mi Salvador, y le hablo a las personas y les digo esa cruz? Y aunque muchos puedan decir, aún imagínense, muchos ha sido objeto de controversia. Algunos estarán pensando: hermano, ¿cómo puede tener una cruz aquí? Algunos criticarían el hecho de tener una cruz colgada o puesta en la parte más alta, y decir: ¿cómo puedo tener una cruz? Alguien podría juzgar por usar un collar con una cruz y decir: ¿cómo una cruz? Pero sabe, hermano, predicamos de la cruz, cantamos de la cruz. No exaltamos el instrumento, el madero, pero recordamos eso. Porque el objeto de nuestra fe es Jesucristo, el que fue puesto en esa cruz. Hoy no estamos aquí para mirar esta cruz como un punto de adoración, sino como un recuerdo por quien fue puesto aquí. Esa es la clave de esta cruz. A recordar, decir: Cristo fue puesto en el madero, fue puesto en la cruz, para que usted y yo pudiéramos tener libertad, pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Nosotros estaría dispuesto a ir a la cruz. Estoy viendo este clavo. A veces una simple espina, como mencionábamos en un mensaje, una simple espina causa dolor tremendo en nuestro dedo. Y lo recordamos por semanas ese dolor. Ahora, un clavo. Y no un clavo pequeño. Tenía que ser un clavo más grande. Como 2-3 pulgadas. Tuvo que ser un clavo mucho más grande para poder traspasar las muñecas y los pies y ser clavado en el madero. Y nuestro Salvador fue puesto ahí. Fuera puesto ahí. Todo mensaje, hermanos, por eso debe terminar en la cruz. Si tú algún día le hablas de Cristo a alguien, háblale de la cruz. Dile que ahí fue puesto el Maestro, que fue puesto su Salvador, el que puede ser su Salvador también, fue puesto ahí. Si estás hablando a una persona que tenga ánimo por las crisis y las circunstancias de su vida, dile, sabes, tu Salvador, tu Señor, el que te va a ayudar en esas crisis, fue puesto en esa cruz también para que tú pudieras salir adelante, recordar que Él sufrió más dolor, más sufrimiento, más que tú y yo podemos sufrir en esta tierra. Tú y yo podemos decir con agonía y lágrimas y un nudo en nuestras gargantas, decir, me llueve sobre mojado, pero sabes, tu Salvador fue puesto en esa cruz y sufrió el desprecio, la humillación, para que tú y yo un día pudiéramos ser libertados, liberados, limpios de toda maldad. Ese es el objeto, esa es la principal razón. Ahora, hermanos, si tú un día le hablas a alguien del amor de Dios y le dices que Dios es tan amoroso y que desea lo mejor para su vida, pero no lo terminas en la cruz, el sacrificio, el perdón y la vida eterna, de nada va a servir ese mensaje. Si tú le hablas que Cristo va a solucionar sus problemas económicos y que tiene que hacer esto y aquello, pero si no le hablas de la cruz, de nada va a servir. Si tú le hablas a alguien y le muestras a través de la Biblia, le estás diciendo, sabes, Dios tiene solución para que tu hijo vuelva al camino, para que tu matrimonio se restaure, pero no le hablas de la cruz, no va a funcionar nada. Si tú a alguien le dices, sabes, Dios va a proveer para algún trabajo, va a proveer el aspecto económico, pero no le hablas de la cruz, de vicio va a ser tu mensaje. No va a servir de nada. Si tú vas a hablar de que necesitamos confiar en Él, nuestra vida, porque hay crisis, hay problemas económicos, hay problemas en el matrimonio, hay una situación difícil en la economía, el hijo está rebelde, el carro falló, no podemos pagar las deudas. Si tú no le hablas de la cruz, de nada va a servir. Pero si tú al final le dices, ¿sabes? Todo lo que tú estás pasando, toda situación difícil, mira la cruz, mira a Cristo, mírale a Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y sin Él nadie puede ir al Padre. Eso es lo importante. Y alguien puede decir, hermano, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Ya no tienes por qué hablarme de eso. Pues vuélvale a recordar que somos comprados por la sangre de Cristo. Que ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Amén. Es Él el que vive en nosotros, ya no nosotros. Él es el que gobierna. ¿Por qué? Porque fue puesto en una cruz, hermano, mi hermana. Fue puesto ahí. Ahora, si tú no hablas de la cruz, es como, y escuche bien eso, es como quitarle el calor al fuego. ¿Cuántos se han quemado alguna vez? Ahora imaginen, usted toca el fuego y no le pasa nada. Usted hasta se sorprendería, usted diría, ¿cómo es posible? No me quema. No pasa absolutamente nada. Estaría sorprendido. Pero el fuego no tendría el efecto que usted espera. De igual manera es como cuando está la música y le quitan la melodía y se sonarían instrumentos desafinados completamente. Diría, bueno, qué instrumento tan más bonito, pero no está afinado. Palabras, serían palabras solamente, no habría nada. Así que debemos considerar algunas cosas en nuestra vida. Predicar de la cruz hoy día, hermanos, es una responsabilidad. Es un privilegio, pero es una responsabilidad, mi hermano. Tenemos que hablar de la cruz de Cristo. Tenemos que hablar de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Tenemos que mencionar que hay juicio para aquellos que no miran la cruz y no ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús, el que fue puesto en la cruz. Tenemos la responsabilidad de decirle a las personas, sin cansarnos, hermanos, de ese sacrificio precioso de Cristo Jesús en la cruz. Hubo un maestro de una universidad en una ocasión y quiso hacer una prueba acerca de los instrumentos de tortura de siglos pasados. Instrumentos como la guillotina. ¿Cuántos han visto una guillotina? ¿Cuántos se atreverían a poner su cabeza en una guillotina? ¿Verdad que no? Ni de juego lo haríamos, ¿verdad? Puso una guillotina, puso algunos instrumentos donde las personas eran puestas amarradas de pies y manos, y empezaban a dar vueltas a un carrete, a estirarlas hasta tronar todo su osamenta, todos sus huesos, y puso infinidad de instrumentos de tortura en el parque, en el centro de una universidad. Y así que todos los muchachos al pasar veían los instrumentos, algunos los observaban, algunos decían, wow, qué dolor habrán pasado esas personas, los instrumentos más peores que usted pudiera imaginar o no pudiera imaginar, ahí estaban puestos, aquellos que fueron usados también para poner a los cristianos por predicar de Cristo, por la cruz. Fueron puestos ahí, ellos decían, aquí fueron puestos cristianos, hermanos que predicaron el Evangelio, hombres que fueron leales a Cristo y que murieron ahí decapitados, estirados, golpeados, torturados, quebrados, heridos, etcétera y etcétera. Y todos diciendo, qué bárbaro, qué tremendo. Así que después este maestro vino al centro y había una iglesia y ahí arriba había una cruz. Y le dijo a estos jóvenes, jóvenes, miren aquel otro instrumento. Esos jóvenes estaban viendo los instrumentos con horror y sus gestos podían expresar todo el malestar y la sensación del dolor. Pero cuando miraron la cruz, estos jóvenes cambiaron su semblante. Y algunos hasta suspiraron y miraron con paz y tranquilidad. Y, ¡wow! La cruz. ¡Qué bien! Y el maestro les dijo, ¿sabes? Esa cruz también era un instrumento de tortura. Era un instrumento donde eran puestos los malhechores. Recuerda ese pasaje en la Biblia, maldito aquel que fuera puesto en la cruz. Y el Hijo de Dios fue puesto ahí, señalado como maldito. Señalado por los hombres, pero señalado por su Padre, por un cordero inocente, sin mancha. Y esos jóvenes miraron la cruz y sí recordaron, dijeron, es cierto, en esa cruz eran puestos los malhechores. Recuerda cuando Cristo estaba crucificado, habían a su lado ¿quiénes? ¿Hombres buenos? ¿Hombres perfectos? Hombres que se señalaron a sí mismos, dijeron, sí, nosotros sí somos culpables, merecemos estar aquí. Y aún ellos reconocieron que el que estaba en el centro no merecía estar ahí. Pero fue puesto en una cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Hermano, ¿te atreverás a hablar de esta cruz de Cristo? ¿Predicarás de esta cruz de Cristo, hermano? ¿Usarás algún ministerio personal para hablar de la cruz de Cristo? Ese es el propósito, hermanos. Esa es la razón de nuestra existencia. Esa es la razón por la cual Él pagó por nuestros pecados. No tiene un valor mínimo eso, es de valor ilimitado. Hay personas que necesitan escuchar de esa cruz, hermano. de vicio para nosotros sería poderla poner en nuestra espalda y cargarla de aquí al centro o kilómetros y kilómetros. No valdría de nada. Pero más valdría, hermanos, que pudieras guardar en tu corazón no solamente la imagen, sino el propósito, con pasajes bíblicos, pasajes para recordar de la cruz, de traer a tu mente cantos como en la cruz. La cruz excelsa al contemplar, como dice aquel himno precioso. En la cruz, yo primero vi la luz. ¿Se dan cuenta de la importancia de la cruz? No tenga menos la cruz de Cristo. No tenga menos al que fue puesto en la cruz, hermano. Vea a Cristo crucificado. Pero también aquel que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, como muestra del poder y la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Hemos vencido a través de esa cruz. Cristo es victorioso, y los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Así que sigamos adelante, fieles, honrando al Señor, predicando la cruz con denuedo, con ánimo, con todo corazón. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Y si usted no ha confiado su vida en Cristo, mire la cruz. Véanla por un momento, hermano. No me vea a mí. Si usted no ha experimentado el gozo de tener a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, mire, Él le amó antes, le amó tanto que estuvo dispuesto a ir a una cruz para morir por usted, por toda la humanidad. Usted puede venir hoy a los pies de Cristo diciendo: Señor, gracias por ir a la cruz. Gracias por pagar mi pecado. Reconocerse pecador, decir: yo merecía ese castigo, pero tú lo tomaste por mí. Gracias, Señor. Te pido perdón y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, yo quiero que sea Él el Señor y mi Salvador? Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a su corazón en este preciso momento, está tocando la puerta de su corazón y dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hoy está usted escuchando. Pero no solamente escuche con sus oídos naturales, escuche con sus oídos de su corazón y decida hoy usted mismo pedir perdón y entregarle su vida a Cristo, abriendo la puerta de su corazón y dejando que Él venga a ser el Señor y Salvador de su vida. Cristo no puede entrar a su corazón así nada más. Usted tiene que permitirlo. Usted tiene que abrir la puerta de su corazón. Usted tiene que dejar que Él entre. Usted ya sabe el mensaje. Usted ha escuchado el mensaje del amor de Dios, el perdón de pecados y la vida eterna a través de Él. Ahora depende de usted. ¿Entregará su vida a Cristo hoy? ¿Habrá alguien que diga: pastor, ahora entiendo? Entiendo el propósito de la cruz. ¿Alguien podrá levantar su mano? Todos los cristianos orando, por favor, inclinando su rostro, todos orando por esa persona que está luchando, que está pensando, que está tratando de decidir, tomando su propia decisión, diciendo: yo, está tocando la puerta de su corazón el Señor hoy, la decisión es suya. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: pastor, gracias a Dios? Hay una mano levantada, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más puede bajar su mano? Ya vi su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede decir: no se trata de Tomás, no se trata de la iglesia, no se trata de ninguna relación familiar, se trata de su relación entre Cristo y usted? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en la que esa relación se puede restaurar y usted puede venir a una comunión perfecta a través del Hijo de Dios, el cual le puede perdonar y puede dejarle entrar a la eternidad el día que Él pueda llamarle. ¿Habrá alguien más? No salga de este lugar como entró. Decida entrar. Decídase por Cristo. Entregue su corazón, mi querido amigo, amiga. Entregue su corazón a Él. No le estoy hablando de religión. Ni siquiera estoy intentando persuadirle, no quiero hacer eso. Es Cristo el que está tocando su corazón hoy día. Pero tengo que decírselo. Es una oportunidad más que Dios le da. No la desaproveche. La vida no está asegurada, no está comprada. ¿Habrá alguien más? Si no es así, quiero pedirle un favor a quien levantó la mano. ¿Podría venir aquí al frente? Yo quisiera estrechar su mano y también agradecer a Dios por su vida. Y si hay alguien más también que quiere tomar esa decisión, venga aquí al frente en este momento. Y hoy quiero hacer otra invitación también a toda la iglesia, a los creyentes. A lo mejor hoy no fue, esta semana no fue como esperábamos, y las circunstancias, las situaciones, incluso el mismo yo, es una limitación para no hablar de la cruz, no hablar de Cristo. Hermano, yo quiero retar tu corazón hoy. Quiero retarte hoy a que tomes una decisión, es decir, tengo que aprovechar toda oportunidad para hablar del amor de Cristo, que no nos ganen otras personas, hermanos. Tenemos el mensaje verdadero, tenemos la verdad en Cristo. Ese pasaje de 1 Juan 5:13 lo explica claramente, que tenemos al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Tenemos, Él es el camino, la verdad y la vida. A lo mejor nos ha faltado el denuedo, el ánimo, el corazón, la voluntad, la valentía. Pero hermano, hoy quiero retarle a que hoy juntos podamos decir que, Señor, queremos ser una iglesia que predica tu palabra en toda oportunidad, en todo tiempo. No queremos estar fuera de hacerlo. Queremos estar unidos. Queremos cada semana tocar puertas, aprovechar con un ministerio personal, a mi familiar, a las personas, una y otra vez, como sea necesario, para que ellos puedan conocer a Cristo como usted y yo le conocemos. Habrá alguien en esta mañana que diga, pastor, yo acepto el reto, yo quiero esta semana retar mi propio corazón y hacer esto. ¿Podría levantar su mano? Gracias a Dios, hay una, dos, y hay varias manos levantadas. Tú podrás hacer también. ¿Quién más dice? Hermano, yo lo hago, pero esta semana no dejaré pasar esta semana. Gracias, hermano, puedes bajar su mano. Gracias, hermano. No dejaré pasar esta semana. Esta semana principalmente haré todo énfasis, todo lo necesario para hablar de Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Gracias, gracias, hermanos. Gracias. Es un compromiso con Dios, es un reto con Él, no conmigo. Él está buscando que nosotros hagamos eso. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. Hacerlo con libertad. Hacerlo sin ningún peligro de muerte. Hacerlo sin ninguna situación que nos afecte físicamente o a nuestra familia. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, si hemos sido quienes han puesto barreras al Evangelio por nuestras circunstancias, por nuestro propio egoísmo, egocentrismo. Permítenos, Señor, aprovechar toda oportunidad. Sé, Padre, que muchos de tu iglesia, de esta iglesia, han predicado la palabra esta semana, pero ayúdanos, Padre, a seguirlo haciendo. Permite oportunidades, danos un alma cada día para los cuales hablarle y testificarle. Padre, aun cuando nos impresionan como esa niña con la que hablé, Padre, te pido que Nos ayude, Señor, a poder llegar a ellos también. Pido por ella, Señor, tal como se lo dije, para que tú puedas poner sabiduría y tu palabra en ella, Señor, para que ella pueda conocerte también, como otros también que están en esas circunstancias. Te lo pido, Padre, te pido que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Okay. Vamos a ponernos de pie, hermanos.